mi recomendación es que lo peor que uno le puede pasar es que cuando estos temas se discuta, sean cosas ya consumadas y ya estamos en la mitad de una controversia. Lo mejor es que cuando uno vea situaciones donde uno siente que no tiene la misma libertad o que no está dando o que no es el mismo administrador, son situaciones donde por lo menos vale un examen.
Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de un tema que ha venido sonando cada vez más y es los temas de conflictos de interés en administradores. Esto tiene que ver con temas societarios, tiene que ver con temas de resolución de conflictos y para ello hemos invitado particularmente, porque se está volviendo un tema con algún nivel de litigiosidad y es importante para tener en cuenta los administradores, los abogados y los que tienen que tener relaciones directas en las empresas. Hemos invitado a Juan Pablo Bonilla, socio de nuestro equipo de resolución de conflictos, y Pedro Álvarez, director también de nuestro equipo de resolución de conflictos, para que hablemos de este tema, hablemos de responsabilidad de administradores, qué pasa, cuál es la situación, cuáles son los efectos y la problemática que se puede derivar de eso. Y muy importante, que deben tener en cuenta quienes ejercen un rol de administración en las compañías en materia de conflictos de interés, qué está pasando. Y yo empiezo por darte la bienvenida, Juan Pablo. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué este tema está sonando? ¿Qué empezó a mover un poco más? Ya vemos el avispero en relación con esto.
Andrés, mil gracias. Sí, como lo manifestabas, pues es un tema, la verdad, que se ha movido bastante en los últimos años. Creo que es un tema que ha sido reconocido y se ha presentado precisamente por eso, porque hay conflictos públicos, de público conocimiento, en los cuales se han ventilado temas relacionados con los conflictos de intereses que pueden tener los distintos administradores en mayor o menor grado y que afectan, por supuesto, el ejercicio de su función como administradores, así como el giro ordinario del negocio de las compañías que administran. Pero además acá hay un punto. Esta figura del conflicto de interés no es nueva en la legislación colombiana. Es una figura que ya está contemplada de tiempo atrás, pero que, por ejemplo, como puede darse con figuras que no son similares, pero que sí tienen un tratamiento similar, como es, por decirlo así, la buena fe, en muchísimas ocasiones vemos, tratamos y consideramos que hay conflictos de interés y se dice mucho, pero no se dice nada. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que tiene el conflicto de interés? ¿Cómo lo manejan los jueces? ¿Qué es lo que pasa específicamente con conflictos de interés en las labores de los administradores? Y sobre este aspecto, Andrés, pues yo creo que vale la pena decirlo. Hay una novedad legislativa significativa y es que en enero de este año se expidió el decreto 046 del 2024, que específicamente regula lo que son los conflictos de interés en materia de administradores, que retoma una tradición que paradójicamente, pese a ser un tema comercial, viene del derecho civil, y es la de definir las figuras dentro de las normas, dar unos ejemplos de carácter enunciativo, la norma muy clara en esa, tratar de establecer unos procedimientos específicos y, decirlo así, vale la pena incluir una regla nueva dentro del tratamiento de los conflictos de interés, como es la regla de los administradores.
Por ahí, ponme un punto antes de ir con Pedro digamos, de las novedades que puede ser de este decreto. ¿Cuál es el efecto de que un administrador incurra en un conflicto de interés? Y esa responsabilidad, ¿cómo la materializamos? Responsabilidad patrimonial, frente a la sociedad, frente a terceros, frente a los otros accionistas.
Esa responsabilidad es de diversos tipos, pero puede tener básicamente un contexto patrimonial y es... responde directamente el administrador y eventualmente los socios que aprueben una operación que estaba conflictuada a nivel de junta, a nivel de asamblea, a sabiendas de, también pueden incurrir en una responsabilidad.
¿Por qué van socios o accionistas si no son administradores?
Porque se puede presentar que el conflicto se da tanto a nivel de socios, con otros socios y con la misma sociedad, como a nivel de administradores, con los intereses de los mismos socios. Y yo creo que sobre este punto, pues Pedro nos va ahorita a aclarar qué es lo que es un conflicto de interés y por qué ese conflicto de interés genera responsabilidad. Pero a tu pregunta en concreto, sí, claro, hay una responsabilidad. Y la responsabilidad, como te digo, puede ser patrimonial. En Colombia a veces las responsabilidades patrimoniales y de carácter meramente comercial tienden a penalizarse, pero eso es otra discusión y otro tema, pero también se puede presentar, hasta allá se puede llegar.
Gracias, Juan Pablo, en ese punto yo creo que de pronto tenemos que volver a la conversación sobre eso, porque creo que el tema de los accionistas me parece que es novedoso. Y hola, Pedro, bienvenido.
Hola, Andrés.
¿Cuál es el tema entonces con este decreto 046? ¿Por qué se ha hablado tanto? Es un decreto de enero, ¿Hay alguna novedad, algún impacto realmente en temas de conflicto de interés que lo ha desarrollado la jurisprudencia, lo ha desarrollado la ley, como bien nos anticipaba Juan Pablo?
Pues este decreto arranca y tiene una génesis en, primero, un decreto anterior del 2009 que estaba un poco más corto, era más limitado. La superintendencia había hecho 2-3 intentos de hacer una reforma legislativa de gran envergadura al régimen de sociedades y no lo había logrado pasar. Entonces la superintendencia, con un buen tino, optó por vía decreto, una cosa un poco más limitada, y lo enfocó más hacia el tema de conflictos y actos de competencia y otra particularidad con la regla de la discrecionalidad. Pero en gran medida lo que vino a desarrollar y a complementar este decreto es, después de 10 años de jurisprudencia, 10 o 12 años más de jurisprudencia y de avances en esta figura del conflicto de interés que lleva mucho tiempo trabajando, se empiezan a ver costuras, y perdón usar estos ejemplos, pero se empieza a ver que había situaciones que la norma anterior no alcanzaba a regular o no alcanzaba a prever, y viene a entrar a llenar esos vacíos o a llenar esas inquietudes que se estaba generando entre los mismos accionistas y los administradores que no sabían qué hacer en ciertas situaciones.
Entonces, ¿en alguna forma desarrolla qué cambia de la ley 222 del 95?
Lo que hace es desarrollarla. En algunos puntos hay críticos que dicen que la está cambiando y que eso no se puede hacer.
Por lo cual habría ya una discusión aparte de, sí, de legalidad, que digamos que no es el objeto de esta conversación.
De acuerdo. Pero lo que viene es a desarrollar, y en parte es desarrollar, cómo es el procedimiento ante la asamblea para revelar ese conflicto y obtener la autorización de la asamblea. Empieza también a regular la solidaridad de los accionistas cuando aprueban ese tipo de operaciones y son perjudiciales para la compañía. Y eso va en la misma línea que Juan Pablo critica de cuando los accionistas responden. Pues también responden cuando aprueban y eso era perjudicial para la compañía.
Entonces, creo que es importante, entonces, pues hablemos, perdón, me vuelvo un punto, cuando hay conflicto de interés. Realmente, y además porque quiero llegar a eso, es cuando un accionista debe levantar la mano. Y ahora que estamos a puertas de, o cerrando ya un ciclo de asambleas ordinarias, creo que es bien, bien importante, pero siempre que hay convocatorias, pues cuando hay conflicto, cuando un accionista puede identificar que hay una situación de conflicto de interés.
La superintendencia, en las sentencias que había sacado y la había desarrollado ya hace casi 10 años, había utilizado la palabra nublar el criterio. Cuando usted tiene, y lo que viene a entrar en este decreto ya no utiliza la palabra nublar, sino cuando se compromete, cuando ya empieza a tener, hay otro interés que empieza a afectar su discrecionalidad, su propio criterio empresarial, porque acordémonos que los administradores tienen que actuar en el mejor interés de la compañía. Cuando ya hay otro tipo de intereses personales o de terceros o de un accionista que tiene la capacidad de nombrarlo, se llama el criterio de dependencia, en ese tipo de situaciones donde el administrador ya no tiene la misma autonomía que hace siempre sus actos en favor de la compañía, ahí hay una situación de potencialmente conflicto de interés.
Uno podría decir en esa línea que digamos que puede haber una mayor situación de riesgo entonces cuando quien está designado, por ejemplo, una junta directiva es un empleado de la compañía que es digamos el accionista o el inversionista.
Eventualmente es una situación que lo podría comprometer. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en operaciones con el cónyuge, que es uno de los ejemplos que trae normativos del decreto. Cuando usted va a hacer un contrato o un acto jurídico con un familiar cercano del primer anillo, por decirlo así, pues son situaciones donde hay más nivel de sospecha, pero no necesariamente conflicto. Y eso es algo bien particular porque, como dijo Juan Pablo, este es un concepto deliberadamente etéreo. Es como la buena fe, como los actos de abuso del derecho. No hay una situación, no hay una norma taxativa, no hay una taxonomía. Hay situaciones donde se puede enfrentar y esa misma situación frente a otro tipo de administrador no lo compromete.
Pero hay, de lo que hemos estado hablando, hay algo que me llama la atención y que creo que vale la pena destacar. Y también viene por lo que mencionaba Andrés hace un rato, es qué tipo de información tiene que entregar un administrador a sus accionistas para que eventualmente determinen si hay conflicto de interés y si debe levantarse. La regulación especifica qué tipo de información, eso quién lo define.
Vuelvo y repito, como les dije ahorita, es algo que es deliberadamente etéreo. Y deliberadamente etéreo es los accionistas y el administrador que sienta que tiene conflicto. Porque Andrés, ahorita decías, ¿cómo miramos quién es el conflicto? Hay dos grandes momentos del conflicto. El administrador que debe levantar la mano para decir, estoy en una situación de conflicto, es él debe tener un criterio de, en esta situación estoy viendo comprometido mi criterio. Ya estoy teniendo otro tipo de intereses, primer momento. Y el otro segundo momento es en un juez donde dice, en esta situación había un conflicto. Es una situación caso a caso. Cuando veo que hay un conflicto y tengo que revelarlo a la asamblea para hacer la operación, porque ya no basta solamente abstenerse, sino que hay que revelarlo.
¿Es suficiente? Es como, ¿cómo me libero del conflicto? ¿Revelándolo?
Y, a la asamblea.
¿Y la asamblea decide?
Decir,
no basta. ¿Si estoy o no? ¿O revelándolo y absteniéndome de participar?
La primera es, no basta con que, y vamos a utilizar el ejemplo de la junta directiva que mencionaron ahorita, no basta diciendo, yo me voy al cuarto de al lado. Eso no es suficiente. Porque si sé que la junta va a deliberar sobre una situación donde yo tengo conflicto, no basta con que yo me vaya y me abstenga. Tengo que, o la norma impone que en esa situación donde yo revelo que es una situación de conflicto, se suba a la asamblea para que la asamblea determine si yo puedo deliberar y decidir en esa situación. Y en ese momento,
si la asamblea me autoriza, pues puedo participar en
eso. Exacto. ¿Y qué necesito para que me autorice? Y ahí va la pregunta de Juan Pablo. Yo tengo que revelar la información suficiente de la operación y de mi conflicto, que son dos cosas distintas. Yo tengo que decir, mire, estoy casado con esta persona tiene una inversión importante en este inmueble y ese inmueble se va a ver afectado con esta decisión de la compañía. Y la operación que vamos a hacer en la compañía es una inversión en las vías terciarias para llegar a este cultivo. En ese tipo de situaciones ya la asamblea tiene la información suficiente para saber si yo estoy o no estoy, si soy una persona, un administrador idóneo para llevar esa situación. Puede que en alguna situación diga, Pedro, en esta situación con su esposa puede operar. En esta es tan importante para su familia que usted no debe hacerlo y debe abstenerse. Y cuando me abstengo, pues simplemente, si estamos a nivel de junta, los otros miembros pues tomarán la decisión sin afectar las cuerdas de la mayoría. Eso también se ha corrido algo de tinta.
Pedro, a nivel de la novedad legislativa del decreto de enero del 2024, ¿se estableció algún tipo de informe que deba rendirse sobre operaciones en conflicto o simplemente con la revelación inicial y el levantamiento del conflicto ya es suficiente para efectos de una responsabilidad o de una
ahí sí hay de un una novedad,
levantamiento? ¿Cuál?
Ahí sí que hay una novedad legislativa, es un tema que es bien importante, es un deber de especial de información que casi que va con el mismo informe de gestión de una relación de las operaciones conflictuales que han sido autorizadas. Y eso se va a tener que hacer una bitácora. Y eso también es importante porque el mismo decreto permite lo que se llama blanket transactions, y eso en español es básicamente una operación autorización general. Es decir, en una situación habitual de conflicto, uno le podría dar una autorización por un año para que haga esa situación, pero se tiene que hacer un registro pormenorizado de todas las operaciones en ese conflicto para que al final del año y en el informe de gestión esté totalmente eso revelado para que los mismos accionistas vuelvan a estar totalmente informados de las operaciones que se están realizando.
¿Eso va en los informes anuales también de la administración?
Exactamente, eso hace parte, ya hace parte de los informes anuales.
¿Y la liberación puede ser general? ¿La liberación del conflicto en el caso de ocurrir puede ser general o específica cada que se trate una reunión?
Puede ser general en situaciones habituales de gestión o el giro ordinario de los negocios. O sea, una operación con en un grupo empresarial donde haya control y en esa situación de grupo empresarial, pues hay muchas operaciones donde pasan habitualmente. Todos los días, todos los meses, pues se manda un container. Hay una empresa que hace el transporte, hace la logística, eso. En esas situaciones se puede hacer una autorización general porque sería, y eso se estaba viendo antes del decreto, eso es parte de las grandes novedades. Se dieron cuenta de lo engorroso que eran estas situaciones para las compañías y decidieron permitir las autorizaciones generales. Pero esas autorizaciones generales se tienen que enlistar, pero es para cosas habituales, giro ordinario, no para la venta de los activos de la compañía, que para eso pues necesariamente la asamblea debería estar plenamente informada.
Entonces, Pedro, al día de hoy podemos decir que hay dos novedades significativas y un pequeño comentario sobre ambas. Así como hace un tiempo se impuso la obligación a los administradores de informar sobre, por decirlo así, y poner un ejemplo cotidiano, el estado del software, el estado de la propiedad intelectual al interior de la compañía, hoy en día también hay una obligación para incluir operaciones conflictuadas, operaciones realizadas en ejercicio de un conflicto de interés levantado como parte del giro ordinario que debe informarse en las asambleas del primer trimestre del año.
Sí, pero es más parecido al informe que se hace de pagos a los administradores. Sí. ¿Se acuerdan en el que uno tiene que hacer la relación de egresos y a qué administrador? Es más parecido a ese tipo de informe. Es un cuadro donde uno dice, hubo estas operaciones autorizadas, estas, no autorizadas, estas. Con una particularidad que ya ese informe, además, con estados financieros, ya viene un rol más protagónico de la revisoría fiscal. Ya el revisor fiscal también va a tener que estar más pendiente de operaciones en conflicto de interés e informarlo debidamente a la asamblea.
¿Cuál es el efecto? Supongamos que no se reveló el conflicto de interés. Pasó y hay una decisión. ¿Cuál es el efecto, además de las reclamaciones, quiénes reclaman y cómo lo hacen en caso de que se haya tomado una decisión en conflicto de interés no revelado, digamos, no liderado por la asamblea? ¿Cuál es el efecto sobre ese acto de la sociedad?
Ahí hay varias particularidades. Lo primero es el tema de responsabilidad que mencionó Juan Pablo. El segundo es un tema de nulidad. Esos actos viciados por conflicto de interés que no se les hizo el procedimiento adecuado pueden estar viciados de nulidad absoluta por violación a una prohibición legal.
Y eso me pone, Pedro, ahí en una situación difícil si soy la contraparte de la compañía que incurrió en conflicto de interés, porque la contraparte, ¿cómo hace para validar, sin conocer la realidad, pero puede ser afectada por su contrato, de la existencia de un posible vicio?
Totalmente, es una de las grandes dificultades que hemos visto y ya hemos tenido algunos procesos como siendo los terceros, que eso estamos hablando de un conflicto intrasocietario donde un tercero en línea de principio, primero no tiene por qué saber que hay un conflicto de interés. Habrá algunos que uno dice son situaciones de bulto y otros que no son situaciones de bulto. Y por eso a mí, esto es algo que hemos hablado varias veces con Juan Pablo, es ir a lo básico. El Código Civil, cuando habla de nulidades, pues habla de los terceros de buena fe exenta de culpa, los de buena fe y los terceros que no son de buena fe, o los terceros de buena fe que debieron haber advertido una situación abiertamente de conflicto. El mismo decreto también dice que esa nulidad no afectará a los terceros de buena fe en una cadena de sucesiones de actos. Pero es algo bien particular lo que dijo Andrés y lo habíamos hablado con Juan Pablo. Y eso además no solamente con el de un tercero. Hay unas situaciones donde hay un conflicto donde son terceros acreedores o terceros garantizados, donde una hipoteca, una garantía mobiliaria es la que realmente está afectándose y es el verdadero perjudicado es el tercero, ni siquiera el que actúa en conflicto.
Uno puede decir, Pedro, que con este decreto se incrementa el nivel de análisis y valoración de los conflictos de interés, ¿o es algo que viene desarrollando?
Yo creo que se va a incrementar, entre otras porque se abrió una puerta para que los mismos accionistas ya estén pudiendo reclamar los perjuicios que sufre la compañía por esas operaciones. Eso es algo novedoso que trae el decreto y lo que va a generar es, yo creo que va a generar varias novedades. Primero, mayor escrutinio, porque hay más activismo societario. Los accionistas van a sentir que tienen capacidad de demandar, porque una de las grandes barreras era, ¿yo qué demando? ¿Qué perjuicios voy a reclamar yo? Porque un accionista en línea de principio no sufre un perjuicio, lo sufre la compañía. Habrá excepciones, pero ahora les permiten reclamar a favor de la compañía. Lo otro es, los terceros van a tener que ser mucho más cuidadosos en las operaciones. El tema de garantías, el tema de hacer algún tipo de revisar y de tener un poco de olfato en las situaciones. Habrá algunas que son imposibles y tampoco le puedo pedir a un tercero que rompa la sociedad, rompa el velo corporativo, rompa esto y empiece a estar presente en la asamblea. Pues no le puedo pedir eso, ni puedo pedir que pidan registros civiles de matrimonio.
Ocurre en esto como que el accionista que quiere demandar, pues como ocurre en otros casos, que quiere demandar, tiene que haber votado en contra de la decisión. O se mirará caso a caso, no quiero profundizar más.
En línea de principio no tiene esa limitante, podría demandarlo incluso votando a favor. Lo que pasa es que si vota a favor, él es solidariamente responsable.
Si conocía.
Si conocía el conflicto, si sube a la asamblea y él lo revela, él es solidariamente responsable a menos que le hayan dado información falsa. O sea, entonces vamos a ver muchos momentos donde los accionistas también impidan una decisión o tomen un rol deliberativo sin usurpar las competencias, que eso tampoco se puede hacer. Pero vamos a ver también situaciones donde los accionistas digan, gracias por revelármelo, pero esa operación no se hace.
Sí, yo quiero, Juan, aquí un punto antes de que sigamos con Pedro, que parece que es importante, lo que creo que es muy conveniente aclarar. No quiere decir que estén prohibidos los actos de contratos que realicen entre compañías, llamemos de un mismo grupo, o que tengan una situación. Es decir, no es que implica que compañías del mismo grupo, en el caso que ponía Pedro, alguien produce y alguien transporta, que una compañía que produce y tiene una filial que transporta, pues no puedan realizar sus compañías, ¿cierto? ¿No puede entenderse la situación de conflicto en esa línea?
No, yo creo que el conflicto de interés es una figura fáctica, eminentemente fáctica, y que revista un análisis para cada uno de los casos. Y pues, como todos los casos, admiten diversas interpretaciones, diversas particularidades, y cada elemento de juicio, más en entramados empresariales como los colombianos, donde muchas veces los administradores son personas vinculadas, familiares, son conocidos de los dueños, de los mayores accionistas de la compañía, y eso no quiere decir que no puedan tener relaciones por otro lado con esa misma compañía que están administrando, y habrá que determinar en cada caso si hay o no hay un conflicto en particular.
Gracias, que me quedas en que tú, que creo que es muy conveniente aclararla, no sé si adicional.
De acuerdo, y yo creo que lo que hay que mirar en el conflicto de interés es, primero, lo importante de esta norma es revélelo, infórmelo a la asamblea, que la asamblea lo sepa, ¿sí? Y no afecte los intereses de la compañía. Los intereses también es un tema amplio y etéreo y deliberadamente etéreo.
En las asambleas, que hay números grandes de accionistas, entonces cada quien con sus conflictos, o sea, ¿eso implica que se vuelven eternas las asambleas, o qué pasa con esa situación? No. Si cada uno tiene, digamos, una sociedad de 1,000 accionistas, 784 tienen, entonces ya no toman decisiones.
No, ahí lo importante es el conflicto es el del administrador. Los accionistas, yo eso se lo vi en estos días a un conferencista, cuando uno monta una sociedad, uno no se vuelve...
Es por eso es que tenía mi dilema cuando ustedes me hablan tanto de la asamblea del accionista, y no termino de entender por qué el accionista, que según lo que yo estudié en la ley 2295, no era administrador, incurre en conflictos.
No, ahí es súper importante, y eso a lo que iba es, cuando uno decide montar una sociedad, uno no se vuelve un monje tibetano. Uno no decide volverse al turismo, uno tiene sus propios intereses de la compañía. Lo que pasa es que no puede perjudicar a otros. Y eso es otra situación de abuso y otras normas. El conflicto de intereses del administrador que celebra actos con terceros o que hace en representación de la compañía. Los accionistas pueden tener esos conflictos de intereses y eso no hay que hacerle procedimiento. Cuando hablamos del conflicto de interés, hablamos de una junta directiva de 5 personas y un representante legal, es de esos 6.
Por eso quería hacer la aclaración en esa ley.
Y frente a las situaciones de esos 6.
Perfecto.
Pedro, hay un tema que creo que vale la pena que lo conversemos muy brevemente, y es el que tiene que ver con la inclusión como parte de este decreto y como parte de la normatividad aplicable en Colombia, de esa regla que los que tenemos algún tipo de relacionamiento con este tipo de litigios y de conflictos de ordinario, hemos conocido como el business judgment. ¿Esa regla en qué consiste? ¿Está incluida? ¿Quedó? ¿Y qué implicaciones tiene?
Sí, esa es la diferencia del criterio empresarial. Y es básicamente la regla de la discrecionalidad. En últimas, viene a desarrollar lo que decía la ley. La ley 222 ya decía una situación que es muy importante. Ya se alejó del concepto del buen padre de familia, responderá como buen padre de familia, que decía el Código Civil, ¿se acuerdan? Y habla de un profesional, de un buen profesional. Y resulta que empieza a entender que del buen hombre de negocios, exactamente. Y empieza a entender que estamos hablando de negocios. En los negocios hay unas buenas y unas malas. Hay veces que uno hace buen negocio y hace un mal negocio. Uno hay veces calcula bien unos honorarios, hay veces los calcula mal. Pero eso no me hace responsable por calcularlos mal, salvo que no lo haya hecho de manera diligente. Y eso es lo que hace la regla de discrecionalidad, es decir, mire, si usted hizo la tarea, se informó adecuadamente y actuó de buena fe, usted no responde por el perjuicio que genera la compañía. Y es una presunción que la carga, además, lo que es muy bueno que trae esta norma, que lo desarrolla, es yo voy a arrancar con una presunción, es que usted es de buena fe, estuvo informado y fue diligente.
voy a volver unos puntos y para que vamos cerrando, pero sobre el daño. Bueno, entonces, ¿cuál es el daño? Digamos, porque ahora que dice Pedro, puede ser un buen negocio. Puede ser un buen negocio en conflicto de interés. Entonces, ¿cuál es el daño de quien promueve la acción de responsabilidad contra quien haya incurrido en una situación o en violación del régimen de conflicto de interés?
Yo regreso para donde iba Pedro, para donde Pedro lo mencionó tal vez hace un par de minutos, y es el que reclama y ejerce una acción de responsabilidad, ¿reclama para quién? ¿Para sí mismo o reclama para la sociedad? Corríjanos, Pedro, y por favor, aclárenos si estamos equivocados. Lo que establece el decreto es que usted pide como accionista, pero pide para la sociedad. No pide para usted, sino para la sociedad. Y en el tema, Andrés, y ya por favor siga Pedro, de cuál es el perjuicio, como siempre en indemnizaciones, habrá que ver específicamente qué fue lo que sufrió la sociedad por cuenta de esa circunstancia o de ese negocio que se ejecutó en conflicto de interés, porque podría pasar, y perfectamente viable, que se ejecute el negocio que estuviera en conflicto de interés y no causó perjuicio.
Ese era un punto que quería
decir. Y créanme que pasa más de una vez. Hemos visto situaciones muy tristes donde el accionista le presta plata a la compañía para que pague los impuestos y el minoritario después va y le reclama que es una operación en conflicto. Entonces, ahí hay varias cosas. Lo primero es que eventualmente podrá haber situaciones donde no hay daño y donde uno dice, entonces hay nulidad. Y la nulidad, cuando uno empieza a mirar cuál es la consecuencia, que le devuelven la plata que él prestó, pues eso fue lo mismo que él prestó, entonces no hay consecuencia, no hay daño, no hay un efecto patrimonial. Y cuando miramos para quién reclama, un accionista eventualmente puede reclamar en estas situaciones de conflicto, tiene la gran pared de decir cuál fue su perjuicio y que su perjuicio no sea un daño indirecto. No vamos a entrarnos en temas procesales ni en temas de litigio, pero pues es el perjuicio lo sufrió usted o lo sufrió la compañía. Y el decreto ya ahora permite que usted pida para la compañía y que se le reintegre a la compañía el perjuicio que sufrió.
Esto va para mucho y creo que es bien interesante, Pedro y Juan Pablo, muchas gracias. Yo no sé, Pedro, si algo de cerrar, digamos como análisis general, recomendación general, para tener en cuenta, sobre todo, más que de recomendación legal, para tener en cuenta de cara a las asambleas, juntas directivas, representación legal para los administradores.
Mi recomendación es que lo peor que uno le puede pasar es que cuando estos temas se discuta, sean cosas ya consumadas y ya estamos en la mitad de una controversia. Lo mejor es que cuando uno vea situaciones donde uno siente que no tiene la misma libertad o que no está dando o que no es el mismo administrador, son situaciones donde por lo menos vale un examen. Cuando uno tiene un pálpito de yo dejé de hacer esto por alguna otra cosa, son situaciones donde por lo menos vale la pena levantar, respirar, hacer como un momentico de yoga, decir, aquí vale la pena levantar la mano o no vale la pena.
Me gustó, Pedro, la expresión, yo no estoy metido en el día a día de estos temas societarios y por eso tantas preguntas, pero me gustó esa expresión de nublarlo. No sabía que se había desarrollado, digamos, jurisprudencialmente, pero creo que es una buena simplificación de cuando uno puede sentir, uy, aquí de pronto no estoy viendo totalmente claro porque puedo tener un interés directo, digamos, como referente. No sé, Juan, ¿algo de concluir?
Sí, un punto específico, y creo que hacia allá se viene moviendo la legislación comercial en Colombia hace ya bastante tiempo. La información que se le entrega a los accionistas, a los terceros, a las autoridades, debe ser clara, veraz y suficiente. Y esto aplica también a los conflictos de interés. Cuando yo quiero que levanten un conflicto de interés que eventualmente puede tener un administrador, debe informar con esas tres particularidades: claro, veraz y suficiente a los que van a recibir esa información a efectos de que le levanten. Es prácticamente imposible levantar un conflicto si no se tiene claro el elemento de juicio que puede llegar a nublar el discernimiento de ese administrador en esa operación. Quienes se lo levantan tienen que conocer por qué considera que hay un conflicto de interés para que se lo levanten y que ese levantamiento es efectivo, porque si no vamos a llegar a situaciones donde se levantan con simples formalismos. Sí, se lo levanto, pero ¿qué le levantó? ¿Por qué se lo levantó? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? A eso no se puede llegar. La información tiene que ser clara siempre.
Bueno, buenísimo. Creo que solo a manera de cierre es importante que además conflicto de interés da para muchos. Es un genérico que da para administradores, que es lo único que hemos abordado, pero hay temas de conflicto de interés en la administración pública, régimen disciplinario, hay conflicto de interés en el ejercicio de la profesión y otros temas que no hemos abordado acá, pero de pronto habrá la oportunidad para hablar. Entonces, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Pedro, por el espacio.
No, con todo gusto.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.